lo acabado. No quería ya.
Tras sucesivas críticas, el señor Lobo termina un
aullidos interruptos.
Un aullido.
Pero es que este la ha hecho una versión que se hizo en dibujos animados. Del
¿Ah,
Lobo.
Sí, ¿eh?
Sí. Sí, la del Lobo y los tres cerditos. Era mi primo. Amigos y amigas, estamos en la Euskadi Irratia, en Grupo Salvaje. Otra vez, otro martes más, cabalgamos con vosotros. Estamos en la 107 FM Iruña, 91 FM Iruñería, eguski.eus para all the people around the world. Conectáis ahora mismo, le dais al botón de directo y escucháis nuestras voces, dulces y atorcepeladas.
Menos la de Gachán.
Bueno, está revoltoso.
Sí.
Bueno.
Como la gaseosa.
También tenemos nuestro Facebook, que es Grupo Salvaje, nuestro correo, que es salvaje@eguski.eus, nuestro Twitter, que es salvaje-grupo. Ya no dice usted lo de bien.
Es verdad.
Joder, chico. Claro, a mí se me critica, pero aquí...
¿Qué pasa con el Twitter del Grupo Salvaje?
Ahí no, va que te cagas.
Sí.
Hombre,
tiene que darnos el informe de,
hombre,
de usted de vez en cuando, ¿no?
El programa que hicimos especial de realities fue aclamación popular en Twitter.
Sí, oye, mira, muy bien. Muy a gusto. Ese fue el anterior y lo tenéis colgado en nuestra página web. También tenemos Instagram, que es grupo-salvaje-eguski. También nos podéis escuchar en iTunes, en iVoox, en la Stand Irratia, en la 107.6 en La Sacana. También en Irati Irratia nos podéis escuchar en Pirineos. Y mañana repeticiones a las 8 de la mañana.
¡Buah!
De
¿qué
la
horas?
Morning. De la morning. Aquí estamos, a las 8 de la mañana.
Y nos vas a poder escuchar también, que no se nos olvide de decirlo, en la maratón que va a tener lugar este fin de semana.
Claro.
A las 3 de la tarde, ese es el horario.
¡El viernes!
En el que, del viernes. Pero, 3 de la tarde del viernes.
No, pero es coña, ¿no? No vais a intervenir a las 3 de la tarde.
Claro.
A las 3 no.
Con el palillo en la boca.
Pero podemos grabar, ¿no? O algo.
No, venimos en directo.
¿En directo?
Hombre, claro.
En directo, maratón de 24 horas de Euskadi Irratia.
Pero vosotros queréis acabar conmigo, tíos.
Fastidiese.
No, hombre, queremos acabar contigo desde hace mucho tiempo, pero como las cucarachas, no hay manera, ¿eh? Siempre...
Sí, mala hierba nunca muere, además.
Siempre
sí.
Pues eso, a las 3 de la tarde tenemos programa especial, porque llega el 36.
36 aniversario
de la Euskadi. Y habrá maratón desde la mañana del viernes hasta la mañana del sábado, hasta las 11, ¿no? Creo que es...
Sí, de 10 de la mañana del viernes hasta las 11 de la mañana del sábado. Uh-huh. 25 horas ahí a piñón.
A tope, para que os hagáis euskides, es lo más importante, porque esta radio se mantiene gracias a todos vosotros y vosotras que sois euskides. Uh-huh. Pero queremos que haya más gente. Así, pagarle un poco más a Pendergast y que tenga un poco más de series, ¿no?
Sí,
¿o no?
Sí, ¿verdad?
No,
Ya está bien. Qué pesado la serie. Qué tío. Siempre hablando de las series.
Bueno, ¿qué tal estáis?
Muy bien.
Bien, ¿qué tal la semana? Bien.
Bueno, fresquita, ya se empieza a notar, ¿eh? Se
empieza a notar. Mucho frío. No hemos tenido invierno aún.
No hemos llegado a 0 grados todavía. Hombre, hay que reconocer que hace fresquete, se está a gusto en la calle.
Pero sí, ya va llegando.
El invierno tiene que llegar y se irá, como en Juego de Tronos. Sabemos. Mira, hablando de series, antes de hablar de las series, perdón, he visto el teaser de la temporada de Stranger Things.
De Stranger Things también,
sí,
¿eh?
Sí, ya han salido, salen todos los nombres de los episodios que va a haber.
Sí.
Con la musiquita de fondo, con las letras así de Stranger Things evolucionando y tiene buena pinta.
¿Has visto tú las...?
He visto el teaser, sí.
¿Las dos primeras
temporadas? Sí. Muy buena serie. Hombre. Muy buena serie. Hombre. Aunque a usted no le guste.
No, me
Wynonna.
Gusta. Wynonna no. Wynonna es exagerada, pero la serie es bastante buena.
Wynonna no es guay.
No.
A ver, pero si no viste las caras que ponía en la ceremonia.
Sí, pero bueno, pues usted las puede poner un sábado a la noche, tranquilamente también. Bueno, hoy vamos a hablar sobre nuestras habituales secciones y luego vamos a hablar sobre dibujos animados.
Dibujos animados.
Nos han estado pidiendo, la gente nos pide cosas, entonces claro, tenemos una agenda lista muy apretada de temas y vamos poco a poco, ¿no? Haciendo...
Hicimos, de hecho, ya un programa sobre animación, pero bueno, es algo tan extenso que no importa repetir,
Y además,
nos dejamos infinidad en el tintero.
Y hace mucho que yo no me acuerdo.
No, yo tampoco, para eso hemos tenido a Kachan escuchándose el programa.
Ah, vale.
Y filtrando las
yo
que...
Yo no lo he escuchado hasta
las que hemos visto.
Yo no escucho Radio Basura, por favor.
Bueno, pues vamos con...
1, 2, 3, 4...
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
O ya estés allá. porque sí. Hay muchos de estos están allá.
Sí, no, no.
Y no lo
cada vez más, sí, cada vez más, señor Lobo. Están muy, sí.
Cumpleaños Gary Durden.
Vale.
¿Y quién es?
Nos el de CSI, el negrete que le crecía el pelo para aquí, atrás. Ah. El de CSI, el mítico este que salía con... Yo es que como no he visto CSI, tampoco te puedo decir
sí,
mucho
pero este
más.
Sí, pero que, este es el que te, vamos, tenía... Tuvo muchos problemas legales, lo arrestaron varias veces.
Sí, puede ser, puede
si
ser.
Pones su foto, te sale ahí toda su ficha policial.
Ah, sí, 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 ya he visto la ficha policial. Sí,
buah.
Mary Windsor sería su cumpleaños porque murió en el año 2000, nacida en el año 19 y era una actriz de ojos saltones, así como un poco cara de ranica, pero guapa, que actuaba en muchas películas del western, siempre salía ahí de cabaretera bailando. Mary Windsor es esta actriz, y también en cine negro, en The Killing y en alguna otra, sale también haciendo bastantes papeles.
¿En The Killing?
Sí, The Killing la antigua, la película... También es el cumpleaños de... A ver si lo encuentro porque lo tengo aquí. El hermano de Michael Jackson que se llama... creo que es Jermaine Jackson. Ahora lo he perdido. Que también sale en alguna película y era uno de los Jackson 5. Y es su cumpleaños hoy también. Jermaine Jackson, eso es.
Sabéis que en realidad eran como 12, ¿no? Si estos no se les
pero,
acaban los
pero,
hermanos nunca.
Sí, eran muchos, pero yo creo que solo bailaban 5, ¿no?
Sí, Jermaine este es el que se había comido a los otros
Jackson. Sí, así un tío fuerte, ¿no? Ahí sí. Con cara de, no sé.
¿Y de esos cuántos siguen siendo negros, de los hermanos Jackson?
Pues menos...
Porque la Toya y la otra y el no sé, también se hicieron estropicios
y Janet, ¿no? Se hicieron,
sí.
Uy, yo aquí me he visto hoy con un estropicio importante a joder, nomás. Elia Confidencial, la actriz de Elia Confidencial.
La actriz. Kim sí. Basinger.
Kim Basinger, madre
¿qué
mía.
Se ha hecho, pues? No fastidies.
¿Dónde vas? Tenemos que hacer un programa de ¿dónde vas? Porque hay cada una que.
Siguiendo los pasos de Mickey Rourke. A ver si va a ser una película maldita.
El otro día vi también a Mickey Rourke con el de Guns N' Roses, con Axl Rose. Madre mía, qué dos abuelas, tío. Eran abuelas, se habían convertido en unas abuelas, tío.
No sé si habéis visto una comparativa entre una foto de Axl Rose con este hombre, con Javier Coronas, que es un genio del humor.
Ah, sí, sí, no he visto ese.
Son clavados.
Sí, ¿eh?
Pero Javier Coronas es mucho más majo.
Otra abuela, pero esta no se ha convertido, porque era una grandísima abuela, una grandísima actriz, murió en el año 2016, Chus Lampreave.
Ah,
sí,
qué buena.
Habría
qué
sido
grande
su
era,
cumpleaños, la de Chus Lampreave.
No, no muy era grande, era chiquitica.
Era chiquitilla, sí, era chiquita.
Bueno, ya me habéis entendido.
Con una voz muy peculiar, ¿no? La de Chus Lampreave. A mí me gustaba.
Una voz de madre, ¿verdad?
Sí.
La típica de cómete, si no te comes esto...
Con carácter, dando collejas. Habría sido también el cumpleaños, porque murió en el año 2008, de Mayla Nurmi. ¿Sabéis quién es Mayla Nurmi?
No.
Vampiria. La actriz esta que siempre interpretaba el papel, nacida en Finlandia, hizo varias películas con la de Planeta 9,
el espacio exterior
con Ed Wood, pues hizo varias películas de estas incluso llegó a tener una serie suya propia en Estados Unidos en la televisión. Uh-huh. Y poco más.
Era del 22 esta mujer.
¿Quién?
Del 22.
Ah, sí.
Pues ahí rozando los 100 añicos. Ah, no, que se murió en el
2008.
2008,
bueno,
eso es. 2008.
Le falta un poco.
Sí. Pues ese ha sido mi happy birthday tuyo.
Muy bien.
Muy bien.
Series. En Grupo Salvaje.
Si quieren ponerse esta cuña, se la quieren poner en el móvil, por favor.
Manden un mensaje a
salvaje@busky.com y le mandamos
el audio, ¿verdad?
El audio para que se lo graben. O sea, para que se lo pongan tranquilamente.
Oye, pero no estaría mal.
Eso es.
Bueno, oye, parece que últimamente las noticias de series se me están acabando.
No fastidio usted.
Sí, es que sí. Está la cosa bastante tensa últimamente con el mundo de las series. Bueno, ha vuelto Vikings.
Ajá.
Ya tenemos 2 episodios de esta última temporada y bien, me sigue gustando, los hermanitos están ahí bien. Vale.
Liándolo un poquito por ahí.
Sí, también no quiero decir mucho porque, bueno, que es más o menos basado relativamente
en la historia, ¿no?
En hechos históricos, pero bueno, tampoco quiero contar mucho. Deciros que está bien, que uh-huh. Merece la pena seguir viéndola y quien tenga alguna duda. Yo empecé también la otra de Vikingos, que aquí recomendaron...
Sí, The Last Kingdom.
The Last Kingdom.
Pues no me gusta. No me gusta.
No, porque a ver, en comparaciones, desde luego es peor.
Claro, lo intenté, empecé a verla con cierto cariño, habían hablado bien de ella, no sé si fue el señor Cachán.
La primera temporada, pues un poco flojilla, la segunda también, pero esta tercera a mí me gustó. Me gustó la
Joder,
tercera
pues si me tengo que esperar a la tercera, pues casi que no.
Bueno.
Bueno, como está en...
Con tu pan te lo comas.
Como está una de estas de Video On Demand, pues ya está. Una serie que ha ido bajando a medida que van avanzando los episodios también es Night Flyers, la famosa serie que iba a ser un bombazo de George R. R. Martin. Hay quien se está esperando a que salga en Netflix, porque ahora se está dando un fenómeno bastante extraño. Se pone la serie normal en la cadena que la emite, que en este caso Sci-Fi, y cuando termina, la emite Netflix y la echa del tirón.
Uh-huh.
Una cosa un poco rara. Ha pasado, la
gente está esperando un poquito para verla entera, ¿no?
Sí, o para verla con más calidad en 4K. Ya sabes que si la ves en Netflix, pues la puedes ver con más calidad. Uh-huh. En el caso que la hayan grabado así. Bueno, si es una serie moderna, sí. Pasó con Titans, esta serie de DC, que tengo que deciros que vi el primer episodio y me gustó tantísimo. Y fíjate que yo no soy de DC. Me gustó tantísimo que cuando me enteré que le iban a hacer en Netflix, dije, me espero. Me espero y en enero, a principios de enero, lo vamos a tener.
Cuidado con Pedro,
para poder verla. Sí.
Traicionando sus principios.
Sí.
Se está quedando aquí retratado.
No, hay
mismo,
que verla cuando la emiten,
programa tras programa.
El programador lo ha pensado especialmente para que la veamos con este ritmo.
Ha
y
cambiado
está.
Mucho el concepto de lo que yo decía hace unos años. Claro, el problema de este programa es que ya tiene varios años y entonces te pueden sacar los colores por alguna cosa de estas. Pero no. A ver, hay un... Las series
es
han
como si vengo
cambiado
mañana yo y hablo bien de la Adán,
pero ha cambiado el modo de ver las series.
Por favor.
Antes sí que se hacía de modo que cada semana pues tenías tu episodio y estaban hechas así, pero es que ahora ya no. Ahora se lleva el binge watching que es verlas así un poco como del tirón, que las saquen todas y te las ves
a saco,
es el binge watching.
Pero estos americanos, ¿por qué le ponen nombre a todo?
Además,
es que a todo
binge watching.
Binge Watching, por si alguien quiere buscarlo por ahí. Bueno, total, que yo Night Flyers no me voy a esperar a Netflix, me la estoy viendo un poco y no sé, no me acaba a mí de gustar. No, este segundo episodio me ha dejado un poco frío, vamos a ver el desempate, que es el tercero, uh-huh. Y según lo que diga el tercero ya veré lo que hago. La que no falla, van por el cuarto episodio y sigue muy fuerte y sigue muy bien, es la de Escape at Dannemora. Yo os la recomiendo.
¿Quién es como?
Escape at Dannemora.
Sí,
esta
ya hablamos de ella.
La podemos ver en
el otro
del Benicio del Toro.
La de los que se fugan. Los que se fugan. Benicio del Toro y, uh-huh.
Y
el otro.
Y el,
eso es.
El
la fuga de Dannemora.
Sí. Uh-huh. Esta no baja para nada el interés. Y
está nominada a los Globos de Oro. Y Patricia Arquette también.
Pues es que Patricia Arquette se sale.
Ah, sí, mira.
Se sale.
Escamas creo que solo van a ser 5 o 6 capítulos, ¿no? Eran muy poquicos.
Era muy
es
poco,
una miniserie, sí.
Hecha, bueno, acordaros, dirigida por Ben Stiller. Bueno, ¿qué pasó la semana pasada? Una cosa súper interesante. Resulta que en 2019 iban a quitar Friends de Netflix.
O sea, todavía siguen echando
Friends. Todavía siguen echando Friends.
Ojo, que es una de las series más vistas
sí,
en 2018.
Ah, sí, ¿eh?
Sí. Pero espérate, ¿tú sabes lo que...
Es alucinante como
ha visto, efectivamente, como ha visto que la sigue viendo mucha gente, van a pagar, ojo al dato, 100 millones de dólares para mantener Friends en el año 2019. 100 millones de dólares.
Eso significa que ganan 200.
Claro, les tiene que compensar. Eso es pues, lo que dice Cachán. Es la serie más vista del año. Para que tengan que pagar esa barbaridad.
Una serie que tendrá, ¿qué? 15 años igual.
Sí, por ahí.
Pues,
¿no?
Pues tranquilamente, yo creo, ¿eh? Uh-huh.
Hombre, yo la empecé a ver doblada y la acabé de ver en versión original. ¿Sí?
No, año 94.
94.
Uf.
La prehistoria.
Y tuvo 10 temporadas, creo. 10 temporadas.
Sí, oye, increíble.
Sí.
Más series, venga.
Bueno, más cosas. I Am the Night va a ser una miniserie también inspirada en este caso en el asesino de la Dalia Negra.
Otra vez.
Dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Chris Pine, que es este tío que prácticamente nadie conoce, pero que sale en alguna película de vez en cuando. Es una de las apuestas de TNT.
Es un tío que sale de vez en cuando del cine, pero no es actor.
Nah, sin más. La gente tiene un poco de manía, Chris Pine.
¿Y usted también?
No, yo poco.
Pero si le acaba de poner aquí.
¿Cómo le gusta pluralizar?
No, a ver, yo os digo mi opinión, chicos. Bueno, y otra serie, esta bastante más interesante. interesante. Se va a llamar Miracle Workers, los trabajadores del milagro, ¿no? Por así decir, estas de la TBS, es una
mira
comedia.
Que currelas. Mira
sí,
qué workers.
Pero ¿sabes quiénes son currelas? Pues es una oficina en el cielo donde trabaja Dios con los ángeles. El tema sería, vale, pero el problema, bueno, el problema no. Lo bueno
y
es
les
que
hace bullying.
Es que Dios es Steve Buscemi.
Sí, mira que estoy mirando. Y sale otro.
El Daniel Radcliffe, que os gusta moderadamente.
¿Angelote?
No, es un angelote.
Oye, hay que verla, puede ser muy cachonda.
Es
comedia,
una angelote,
¿no?
Sí, en plan de comedia.
Sí, comedia romance, cuidado. Sale la palabra romance.
Sí,
no. Entre Daniel Radcliffe y...
Eso hace saltar todas mis alarmas, sí. Que salga la palabra romance y mira, y a mí se me escapa la palabra romance. Bueno, vamos con algo más serio, que no es un romance, que merece la pena totalmente, que es la versión que van a hacer para serie del penúltimo libro de Stephen King, que se llama The Outsider. Se va a estrenar en la...
Mientras lo estabas diciendo, ya no era el penúltimo, ya era el antepenúltimo. Porque ya todos
uno,
más en el rato
uno.
Que estabas hablando.
Lo va a estrenar en HBO en formato miniserie, que se llama El Visitante. La novela también se llama así. Va a participar Jason Bateman.
Sí, va a ser el director.
Sí. Como decía, el de los dos primeros episodios. Bueno, pues lo bueno es que afortunadamente está metido Richard Price, que es el que hizo el realizador de The Wire, The Night Of y The Deuce. Grandísimas series todas, y que esta persona esté por detrás a mí me gusta. El libro es interesantísimo. Os voy a contar un poco el principio, las primeras páginas. Un policía está absolutamente convencido de que el asesino de un chavalico de 11 años, al que matan de un modo bastante brutal, es justamente el entrenador del equipo de,
qué raro, ¿no?,
de béisbol. Uh-huh. Sí, pero el problema es que el tío coge y se va en el momento del partido final de la temporada, donde está todos los padres, todos los niños, y coge en ese momento, es cuando decide,
o sea, un River Boca, ¿no?
Efectivamente, uh-huh. Cuando decide arrestarlo. El tema es el siguiente, y Stephen King lo que hace es que plantea un tema muy simple que a veces es muy complejo. El tío está claro que es el asesino, todas las pruebas indican que es él, pruebas de ADN, pruebas de todo, pero hay indicios y pruebas irrefutables de que ese tío estuvo en otro sitio en otro momento. No en otro sitio, sino en un sitio como a 200 o 400 kilómetros de donde se habían cometido los asesinatos.
Qué duro.
Ahí está pasando algo y bueno, pues...
Something is happening.
Hermano gemelo, seguro. Ya os he destripado al final. Separados al nacer.
Eso sería demasiado
una
fácil.
Una Boston, otra California y luego...
Demasiado fácil y demasiado trillado. Bueno, tenemos
tiene algo de sobrenatural, ¿no? Sí. Creo que hay ahí.
Tenemos, os hablé de la serie del método Kominsky con Michael Douglas.
¿Que come comino, no?
¿Kominsky?
¿Con Michael Douglas? Sí, creo que sí, algo dijiste.
Sí, que él hace de Sandy Kominsky, que es un actor... Nada.
Por cierto, se me ha ido de la cabeza. Le voy a interrumpir. El otro día fue el cumpleaños de Kirk Douglas. De Kirk,
¿sí?
Douglas. 102
sí,
años.
102, acaba de cumplir 102.
Ahí está, como un campeón.
Eso es. Nada, pues su hijo, mujer, la momia.
Su hijo ha hecho
hizo
una
un
castaña
buen papel
de serie
en la
que no.
La momia. Perdón, siga.
Nada, que es una castaña de serie que no. Que
es que se sale Michael Douglas ya.
A ver, que la gente. Quien la ve, os
un saludo
que decir,
al héroe, que le gusta.
Vamos a ver, seamos honestos, que la ve, todo el mundo dice que es una maravilla de serie.
Sí, ¿eh?
Todo el mundo lo dice. Sin embargo, yo no pasé del primer episodio.
Porque usted es muy raro.
Porque es demasiado tierno, es que es demasiado almíbar.
Hay mucho almíbar,
es demasiado,
¿eh? O sea, usted,
demasiado.
Atención.
Demasiado almíbar para Pendergast.
A ver, que este año. A ver, ojo conmigo, estoy muy loco.
Está duro, ¿eh?
Este año me he quitado This Is Us. Precisamente por eso.
Por el almibarismo
exacerbado. Y para terminar, y vamos con una noticia de superhéroes, que es de las que me gustan a mí dar. En el año 2019 se va a estrenar The Umbrella Academy.
La Academia Paraguas.
Sí. Oye.
Tengo que ver con los zombies de Resident Evil.
Está basada en un cómic creado por Gerard Way, que es el ex líder de la banda My Chemical Romance.
No sé por eso.
Bueno, el tema es el siguiente. Unas mujeres quedan automáticamente embarazadas. O creo que, no sé, si quedan automáticamente. No, directamente dan a luz y no sabían que estaban embarazadas.
Pero ese caso ya ha habido, ¿no?
Pero un montón de mujeres, a la vez.
Conozco uno.
Dan a luz y no sabían que estaban embarazadas. Resulta que todos esos críos que nacen tienen unos superpoderes. ¿Queréis dejar de reíros de las mujeres que tienen hijos espontáneos?
No.
Hombre, espontáneos.
Sí, espontáneos.
Un proceso antes, ¿eh?
Ya. Pero en este caso, los chavalicos tienen poderes. Hay una familia y tienen que descubrir quién ha matado a su padre. Y se unen para ver quién ha matado a su padre. Esto es muy serio.
Vale, perdón.
Los que conozco a un Eded, entonces pasó a llamarse la Kinder.
Bueno,
sorpresa.
A mí la serie
en un primer... más mayor.
En un primer momento no me atraería nada. Sin embargo, encabeza el reparto de Ellen Page. Ellen Page es esta actriz que empezó muy bien.
Muy buena actriz.
Sí, pero es que ¿no os dais cuenta que Ellen Page lleva unos años en el que prácticamente no hace nada interesante?
Bueno. Ha pasado la Page.
Sí, vale. Por favor, expulsen esto. Y luego también sale Robert Sinan, que si no sabéis quién es este chico de pelo rizado que salía en la serie Misfits. Una de las mejores series británicas de todos los años.
Y muy buen actor este. Un
buenísimo actor. Y sale él también.
¿Y hace lo mismo, actúa igual o no?
Sí.
Ah, vale. Pues
sí. Pero sí, la han anunciado para 2019 en una especie de teaser trailer.
Es que usted dice tantas series que ya me pierdo.
Que
ya.
Nuestros oyentes pueden ver The Umbrella Academy. Podéis ver el trailer y ver los actores y tal. A mí me interesa. O sea, que yo veré. Ojo, pero ya el 15 de febrero ya la tenemos aquí, ¿eh? Uh-huh. Así que ya además en plan todos los episodios a la vez.
Vale.
¿Series que no o qué?
¿Hay series que no? Pues decírmelo, esto no puede ser así, hombre, por favor, Kachan. Es que
tienes no. Una serie que no, ¿eh?
No,
es que he visto una serie.
God. No, God, please, no. No,
no.
Please,
no.
No.
Series no. Que no. Qué bueno es el Michael. Qué bueno.
Serie en singular. Le da una oportunidad a Grisé, que me llamaba la atención.
¿A qué?
¿A Grisé?
Grisette.
Grisé.
Ah, sí, había oído hablar de ella.
Bueno,
sí.
Esto es de HBO, pero Asia. HBO fue comprada hace poco por una enorme compañía que se le está tragando un montón de productoras y entre ellas ha cogido HBO y les ha exigido que hagan como Netflix, series como churros. Y a HBO le dijeron, oye, a ver, tranquilicos aquí porque nosotros no somos Netflix, no tenemos el presupuesto de Netflix y además no es tampoco la política de la HBO.
Hacer más calidad
hacer
y menos series
¿no? como churros y a ver si suena la flauta. HBO se lo toma con mucha calma, intenta darle calidad a todos sus productos. Con suerte variada, ¿no? No siempre acierta.
Bueno.
Pero la exigencia de los nuevos dueños ha sido esa. Os tenéis que poner a la altura de Netflix en cuanto a número, o por lo menos triplicar. Pero lo de Netflix es una salvajada. Netflix estrena una serie a la semana. Estrena 50, 60 series al año. Es una barbaridad.
Es una burrada, sí.
Y HBO pues parece ser que ha empezado a suscribir convenios con algunas otras compañías de otros países y entre ellas pues con una productora asiática de Singapur. Y han rodado esta Grisé, que es una miniserie, creo que son 8 capítulos, y nos habla de un periodo colonial en las Indias Orientales, en esta ocasión en poder de los holandeses, y es una serie muy mala. Es una serie muy mala, yo la vi porque me atraía un poco la temática, era una rebelión que realmente tuvo lugar de los nativos contra los holandeses, tomaron la ciudad de Grisé y esa ciudad fue asediada posteriormente por las fuerzas coloniales holandesas. ¿Qué está mal en esta serie?
Todo.
Para resumirlo todo. Actuaciones muy malas.
Hasta Holanda.
Sí. La ambientación histórica muy mala. O sea, solo con decir que el armamento que utilizan son rifles Winchester y revólveres Colt.
Atención, no fastidia.
En Singapur. O sea, las típicas armas que vemos en todas las películas del oeste. El típico rifle Winchester.
Han comprado el
atrezo
lo que le sobraba
de
a un western, ¿no?
El kit western.
Esto es y venga, ¿no?
Sí, pues ver a estos singapurenses, singapureños o singapurdarras o no sé cómo se llamarán. Con esta clase de armamento.
Singapunautas.
En unos escenarios bastante pobres porque se ve que no han contado con mucho presupuesto. Actuaciones muy malas. Y luego el guión también está muy mal llevado porque, por ejemplo, los holandeses, que son los malos de la película, pero son malos muy caricaturizados, son tan malos que es que dan hasta risa casi. Joder. Son malos porque sí, no tienen ninguna motivación detrás.
Yo me planteé esta serie durante 30 segundos.
Les ha tocado ese papel y
acertó.
Y ahí están.
Sí, no, a Kachan le pasa esto por no seguir las indicaciones del señor Pendergast.
Por supuesto.
Y así he visto grandes series, solo que esta no es...
Pues
no
mire, le voy a tirar más ramos. He visto Arde Madrid.
¿Qué me dices?
Sí, señor.
¿Arde Madrid?
Anoche.
No me lo esperaba de ti.
Toda.
Hola.
Y me gustó.
Hombre, me alegro
mucho.
Me
encanta porque es una serie que tiene más calidad que las series españolas.
Hombre, se nota enseguida.
Pero, o sea, travelings, hecha en blanco y negro, un blanco y negro que mola, no el típico que se veía, no sé, o sea,
sí,
bien, bien hecha.
Ni punto, ¿no?
Bien
sino
hecha.
Está...
Bien
la,
hecha.
La Argentina está nominada, ¿eh?
La Argentina es muy buena.
Es que es buenísima.
El matrimonio argentino.
El Perón.
O sea...
Y además, es verdad, lo que salía aquella gritando en el balcón. Es verdad.
Sí, sí, es que lo denunció. Pero... Luego me puse a indagar sobre Ava Gardner y la verdad que sí, que lo denunció por fiestas sí. y tal y cual, el expresidente argentino.
Es que, tío.
Me gusta. La verdad que...
¿A que Paco León no está mal?
Muy bien, Paco León.
Es que está sobrio.
Muy
no,
bien.
No hace demasiado el tonto.
Lo que no me cuadra son los gitanos, tío. Estamos en los años 50, ya. 60 y parecen gitanos de los 80. Hay como, no sé, tío, hay momentos
sí,
que...
Sí, mira, tienes toda la razón, ¿eh?
Hay momentos mira, que sí. No cuadras bien, pero luego la ambientación y todo está muy bien hecha, ¿eh? Uh-huh. Pero hay momentos que... Luego al final... Es... Mira, me... Guay, el de Airbag.
Sí.
El actor de Airbag, papelón, ¿eh?
Sí, sí.
¿Carlos Lejalde?
No,
el profesional.
El que profesional, papelón.
Ah,
¿eh?
El Manquiña.
Sale muy poco... Pero papelón, ¿eh? Y ahí hace unos gestos, unos guiños muy importantes a muchas películas de cine. Si te has fijado.
No, quizás no tanto como usted.
En ese especial hace un guiño a una película y hay varias escenas y varias cosas que hacen guiños a películas.
Es que estoy emocionado.
Sí,
de que
Arde Madrid.
Lobo,
muy interesante y que la veáis. Muy buena banda sonora también, ¿eh? Sí, y yo creo que Los Coronas es la banda que hace la entrada también muy muy interesante, ¿eh? Nos ha gustado, a mí me ha encantado. Arde Madrid.
Ole.
La recomendamos. Ava Gardner en Madrid liando la parda.
Vale, pues entonces qué.
Que te vayas, ¿no? Ya está, ya hemos acabado.
Vale, ya hemos acabado. Vale,
bueno,
venga, nos vamos el viernes.
Para una serie que ve el señor Lobo.
Pues vamos a hablar de dibujos animados,
¿Dibujos
¿no?
animados? Uh-huh. Muy bien.
Series y películas de dibujos animados actuales o de nuestra infancia. Pues alguna vez ya hemos hablado, pues vamos a sacar aquí una retaila. Y yo empiezo con Sherlock Holmes, porque es una serie que siempre me ha encantado.
¿Cuál? La?
La de dibujos animados.
La que eran los perritos, ¿qué?
Sí, claro. Uh-huh. Esa serie, la verdad que en mi infancia me encantaba y sobre todo me encantaba el profesor James Moriarty, que era un... en esta serie, en la realidad Moriarty solo salen dos libros de Sherlock Holmes y en un tercero se le nombra, ¿no? Que era un profesor matemático muy importante, pero en esta es principalmente el enemigo y es uno de los personajes que a mí siempre me han gustado. Y la serie estaba muy guay, cómo estaba ambientada y cómo estaban todas las cosas que hacían. La verdad que era la policía eran súper súper inútiles y era una serie que me encantaba. Sí,
gran serie, sí.
Sir Cachán está ahí con canicas. Uh-huh.
No, con canicas no. Mira, os voy a comentar una noticia que leí no sé dónde, no sé cuándo. Pero no fue muy lejos en el tiempo. No fue en lejana montaña ni desiertos
vale.
De no sé dónde. Y es que...
Por fin he conseguido liberarme de Holmes.
Eso era la risa, ¿no? Que tenía. Perdóname por cortarte.
No, pues decía que he leído que los mosqueperros que vuelven.
Ah, sí.
Parece ser que van a rodar otra versión de los mosqueperros.
Dibujos.
Eran uno de sí.
Pues yo no sé si van a ser dibujos o va a ser animación por ordenador. No tengo ni idea. En realidad.
Hombre, los dibujos también estaban bien. Estaban guays.
En su momento estamos enganchadísimos los críos a esa serie. Que en realidad nos conocíamos toda la historia porque son los tres mosqueteros de toda la vida, pero con perros.
El pequeño D'Artagnan.
Y bueno, pues esa junto con Willy Fogg, yo creo que fueron dos series que nos marcaron, ¿no? Bastante.
Hay un episodio que me choca de los mosqueperros que tienen que venir a España, entonces de repente cruzan los Pirineos, mucha nieve tal y cual, y de repente se ve una franja pequeña de verde y lo demás es España ya todo árido.
Pues la productora era BRB Internacional, igual que de Willy Fogg.
De Willy Fogg, eso
era
es.
Una productora española, esa, que en su momento pues triunfó bastante con este tipo de series.
Dibujos, sí.
¿Os acordáis también que los japoneses hicieron un desembarco con sus Heidis, Marcos, el Mazinger Z,
más
80, 70,
¿no? Eso es.
Sí, más anteriores.
Sí.
Rui, el pequeño Cid, que también estaba hecho en Asia. Eran todas series japonesas, ¿eh? Qué curioso que luego hubiera una sequía de dibujos japoneses hasta ya casi final del siglo XX.
Sí,
fíjate,
sí.
Hace poco salió una película de Mazinger Z. una película sí.
La
japonesa.
Han puesto a caldo, pero...
La han puesto a caldo.
Ah, sí, ¿eh?
Yo la tengo porque tengo curiosidad, tengo ganas de verla, por supuesto, en perfecto japonés.
El poder, la maldad, nadie puede controlar.
Sí, una cosa así.
Tenía cosas que hoy serían impensables, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque había un robot femenino que era Afrodita A.
Y lanzaba sus pechos, ¿no?
Sí, decía pechos fuera.
No decía pechos, eso
no.
En nuestra imaginación lo hemos inventado.
En el imaginario popular...
O sea, puños fuera, era Mazinger Z.
Se ha quedado lo de pechos fuera, sí.
No
sí,
decía
sí.
ni mu. Lanzaba sus pechos, que eran como misiles, ¿no? Y... Uh-huh. Uh-huh. Mazinger Z. Más, sí, más sí. series, venga, o sea, más dibujos animados. ¿Qué Pendergast? Cuéntenos usted una.
Hombre, yo me voy a una de las películas de toda la vida. Una de las películas de toda la vida, para mí es El Señor de los Anillos del año 78. Es una película en la que se usa por primera vez en la técnica de rotoscopia, uh-huh. en la que se dibujaba directamente sobre el fotograma. Cada uno de los fotogramas uh-huh. Se dibujaba, bueno, basado en la novela del Señor de los Anillos, dirigida por Ralph Bakshi, ya os comento, del año 78, que, bueno, uh-huh. con muchísimos problemas en la producción, a la hora de...
Tiene un toque más teatral, ¿no?
Al más final teatral y piensa, bastante tétrico.
Pero piensa también que los movimientos muchas veces de los por ejemplo, de los hobbits, ¿ah? Son como más teatrales, porque tienen que, no sé, si lo hacen más rápido, no sé...
Teníamos
yo la... me di cuenta, ¿eh? Hace poco la vi, no hace mucho, y me gusta, ¿eh? Es una película sí. que me gusta, ¿eh? Y Ralph Bakshi, os recomiendo que veáis una que tiene del año 80 y... Mira, este también era de Super Ratón, hacía series. American Pop, del año 81.
American Pop.
¿No habéis visto esa?
Año 82, ¿no? No la hemos visto.
Bueno, también fue guionista del Gato Fritz.
Ah, sí, es verdad. Sí, sí, sí.
Gran película lisérgica, ¿no? De los
muy
años
guapa,
70.
Muy guapa, muy guapa. Esta, la de American Pop, te cuenta pues unos rusos que llegan a Estados Unidos y te cuenta cómo evoluciona la música en todo el siglo XX y todas las guerras mundiales y tal y cual, pues te lo va narrando pues con esa parecido. Es más dibujos.
Bueno, el problema que tuvo en principal la película es que quería hacer en una única película que prácticamente la mitad del Señor de los Anillos. La mitad.
Y yo creo que no llega ni a la mitad del primer libro.
Se queda la mitad, entre la mitad del segundo libro, más o menos.
No, yo creo que no, ¿eh? Llegan a Rivendell, antes no... Ah, bueno, no, luego están los orcos. Sí, sí, es sí, verdad, sí, tiene sí, usted sí. razón. Tiene
se, queda,
razón.
Se queda la mitad del segundo libro. Coge más o menos la mitad del libro.
Tiene usted razón.
Por supuesto, todo el mundo, los críticos del Señor de los Anillos de siempre, pues dicen lo mismo, ¿no? Que no aparece Tom Bombadil. Pues,
¿por qué no te lo ponen a Tom Bombadil?
Pues porque no, puede tiene, ser un... ¿por qué no tiene que aparecer?
Pero, ¿y
que sois muy pesados
pero, a ver,
Tom Bombadil.
No, pero que estoy preguntándole a usted.
No, que sois muy pesados.
¿Por qué en las dos películas que ha habido así más importantes del Señor de los Anillos
pues
no se ha metido a Tom
Bombadil? Habrán considerado que no es
cuando
necesario.
Es un personaje muy muy importante, ¿no?
Bueno, importante,
no sé.
Importante...
Bueno, es un personaje que le podían haber explotado un poquito más, ¿no?
Bueno, a mí... yo
está cruzado con Tom Bombadil usted y no quiere que salga,
te
¿no?
Te digo
ya
que
está.
De pequeñico esto me daba mucho miedo. Yo vi la película, además la vi de
sí,
muy pequeño.
Yo con el Lobez no la he visto, ¿eh?
Y me dio mucho miedo.
Lo que da miedo es lo mala que es la animación.
Sí, claro, hoy en día, ¿no te fastidia?
No, y... A ver,
pero
y
a ver, que en aquel entonces te quedabas flipado. Te quedabas flipado y viendo los bichos ahí.
Bueno, sí, la gente sí. tan impresionable como usted quizás, pero las personas normales humanas...
Bueno, pues esa es una de mis aportaciones.
Yo creo que cuando hablamos de animación, de dibujos animados, hay que establecer los dos focos principales, ¿no? En Occidente fue Disney, evidentemente el rey, y luego el que marcó un poco la línea que había que seguir. Y luego, por otro lado, lo que se hacía en Oriente, muy principalmente en Japón, ¿no? En Disney es curioso porque inventaron distintas técnicas a la hora de hacer dibujos animados y fue invención de la factoría Disney. Uh-huh. Este Disney ya sabemos que fue un vivillo que se apropió del talento de muchísimos dibujantes, que se adjudicó la creación de la mayoría de sus personajes cuando en realidad...
Se lo habían hecho otros.
Se lo habían hecho otros. Porque quitando el ratón Mortimer, que luego fue el ratón Mickey, que ese sí que es
eso
de él.
Eso es.
Pues la gran mayoría de los... Pues el Pato Donald, no sé, todos los personajes famosos de Disney que nos vengan a la cabeza, eso fueron creación de otros. Lo que hizo la factoría Disney fue, por un lado... tuvo la idea, pero estamos hablando de los inicios del cine prácticamente, la idea de grabar a una bailarina haciendo los movimientos que tenían que hacer luego los personajes, la filmaban completa y luego sobre esa filmación dibujaban el personaje y luego otros dibujantes se encargaban de darle un tamaño mayor, ¿no? para incorporarlo en el film. Eso le dio una naturalidad a los movimientos que no se había visto hasta entonces. Si uno ve Blancanieves, por ejemplo, se queda alucinado, claro, ¿no? De qué movimiento tan natural y tan, tan
sí,
real.
Yo creo que es, sale cuando lo pasan las paginicas, que sale como con unos unos pajaricos al lado, ¿no? Sí, yo creo que es esa imagen, ¿no? Que se nota ahí, que por lo que dices tú, dices, hostia, qué cambio, ¿no?
Claro, eso era algo que la factoría Disney hacía, pero otras no hacían. Y luego hay en YouTube un mini documental, nada, dura 7 minutos, algo así, de cómo hacía, sale el propio Disney explicándolo, ¿no? Cómo fotografiaban cada fotograma, porque lo que sabemos es que el cine son imágenes en movimiento, tienen que pasar un mínimo de 25 imágenes por segundo para que el ojo humano perciba que eso tiene un movimiento natural. Entonces, por cada segundo de metraje tiene que haber 25 dibujos, y lo que ellos hacían en principio era con una lámina transparente, ahí dibujaban el personaje, y en una lámina pintada al óleo, ese era el fondo. Entonces lo que hacían era ir moviendo el fondo en una dirección, y el personaje iban cambiando el dibujo del personaje pues para hacer que se moviera, ¿no? Y fotografiaban cada una de estas escenas. ¿Qué pasa? Que no quedaba demasiado natural si intentaban hacer que el paisaje fuera un poco tridimensional. Entonces lo que crearon fueron una especie de, imaginaros, unas estanterías, pero en lugar de estantes, lo que tienen son un sistema de rodillos que se mueven mediante una manivela. Uh-huh. Allá, en la parte más alta de arriba, en una vista cenital, es decir, completamente desde arriba, situada una cámara enorme, gigantesca, que era la encargada de hacer la fotografía de cada fotograma. En uno de estos rodillos, en el más alto, ahí ponían la lámina con el personaje y el movimiento que tuviera en ese momento. Y luego, superpuestas en distintas capas, cada una más arriba que la anterior, había distintos niveles del paisaje. Es decir, en primer plano se podía ver, por ejemplo, la hierba, en un segundo se podía ver árboles y en un tercero se podía ver montañas. O si era un bosque, pues árboles más grandes, más pequeños y más. Y entonces, moviéndolo mediante un sistema de rodillos, tenían que sincronizarse 4 o 5 trabajadores para ir moviendo mediante un sistema de rodillos en una dirección o en otra esos fondos, que lo que hacían era pintarlos en óleo sobre unas láminas de cristal gigantescas que pesaban una barbaridad, y los iban moviendo mediante una serie de palancas por esos rodillos, y hacían fotografía. Ahí, ya lo hemos encontrado.
Pues,
es muy curioso, buscarlo en YouTube porque es muy curioso.
Tengo que deciros que, claro, el fondo se mueve mucho más lento,
claro,
que lo que está en primer plano. Luego eso se llevó al mundo de los videojuegos, se copió el mundo de los videojuegos de ahí, y creó, por ejemplo, en los juegos como Altered Best, creó lo que ellos llamaban scroll. El scroll lateral.
Sí, efectivamente. Eso es lo que hacían.
Lo que estaba en primer plano se movía mucho más rápido que el árbol de atrás y que la montaña de atrás.
Uh-huh.
Pero en realidad todo se estaba moviendo. Muy interesante, señor Cachán.
Muy bien, sí.
¿Y de Disney qué película destacaríais? Yo, por original, porque el resto son adaptaciones de cuentos populares, yo quizá Fantasía, ¿no? Que fue un gran éxito.
Hombre,
gracias a incluir ahí los grandes clásicos de la música universal.
Sí, yo también. Iba a decir Dinastía. Fantasía.
No, y la sincronización. ¿Tú sabes lo difícil que es hacer eso? Uh-huh. Sincronizar, y además todo en modo analógico. Tenía que ser complicadísimo. Yo ya sé que esperabais que dijera otra, pero no. Yo también voy a decir que Fantasía es posiblemente una de las mejores películas.
Yo creo que sí. Y eso que la catalogan más... Ah, no, sí, mira, Fantasía. Sí, es la...
Y de Disney, sí, así actuales...
No, bueno, el Rey León.
Relativamente. Pero, por ejemplo, me gustó mucho también Aladdin, porque pese a ser una historia también muy conocida, pero sí que estaba bastante compensado, bastante equilibrado lo que era la parte de aventura, la parte de humor con ese genio, ¿no? Que era un cachondo tremendo. Luego tenía un malo bastante carismático. No eran muy cargantes con las canciones, algo que siempre le achacaba a Disney,
también,
que son muy pelmas.
No me gustan los musicales.
Ahí te cortan el rollo y te aburren mortalmente. Y bueno, no sé, a mí me parece una peli súper simpática.
Pues tengo que deciros, del Rey León han sacado una nueva edición en Ultra HD 4K.
¿Y sale usted cantando?
No, me ofrecieron, pero... pero no, tuve que decir que no, que tenía que hacer la maratón de la Guski este viernes. Y...
¡Todo muy bien! ¡Qué bien aislado, eh!
Y entonces, pues no podía estar. Uh-huh.
Llega el 36.
Pásate a la resistencia. Hazte Guskide.
Maratón radiofónico autobenéfico, 36 aniversario de Eguzki Irratia. 24 horas en directo, desde las 10 de la mañana del 14 de diciembre a las 11 de la mañana del día 15.
Apoya económicamente a la radio llamando al 948-220758 y además participarás en el sorteo de lotes de regalo.
¡Únete a la resistencia! ¡Hace Eguzkide!
Pues haceros Eguzkides y acordaros que este viernes a las 3 de la tarde estaremos aquí jodiéndoos la comida. Del viernes, además, que es cuando quieres echarte la siesta. ¡No!
No.
Pues la vamos a joder.
Además, es mucho mejor.
Somos
además.
Muy nosotros de la Resistance. ¡Vive la Resistance!
¡Vive! Mira, hablando de Vive la Resistance, frase que salía en ¿qué película de dibujos animados? En South Park, la película.
Ah, sí, es verdad, claro, es verdad. No me acuerdo.
Porque llegó un momento que los dibujos animados dejaron de ser algo infantil, dejaron de ser algo para críos. Y empezaron a salir dibujos para adultos que no tenían, vamos, nada de inocente.
Yo me acuerdo, vi la película, la primera, y me encantó, fue la leche. No conocía además la serie.
¿No conocías la serie?
No. Yo era una persona que no pues estaba sumido en una niebla constante.
Y la película no desmerece nada, al revés. Aquí volcaron algunos de los mejores chistes que le he visto yo en esta en esta serie. Una serie muy cafre, que no se corta, vamos, para nada, critica todo Kiski. Y no sé, suponía una vuelta de tuerca a lo que era pues, los Simpson o series de este tipo, que sí que eran muy de crítica social. Pero tenían sus límites.
Y la van más fino. Tenían, o sea, las críticas de los Simpson siempre iban, no sé, con ironía, con qué tal. Estos eran directamente flash. O sea, eran directos y punto.
Y luego, claro, el hecho de ser también críos de 8 años que están hablando de temáticas muy adultas, pues también choca muchísimo, ¿no? O sea, te da mucho en el ojo. Gran película. Nos acordamos muchísimo.
Un 6,6 solo en la Logopedia. Solo.
Pues tenía también sus partes musicales, pero que no te aburrían, al revés. Decías, ostras, aquí también lo han hecho, o sea, aquí también la han liado.
¿Sabes
¿no?
quién tiene sus partes también? Tiene en la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Os acordáis?
Ah, sí, claro. Bueno, película
del año 88, dirigida por Robert Zemeckis, con Bob Hoskins, Christopher Lloyd y Charles Fleischer. Y por supuesto tenía.
No me gusta porque sale. ¿Sale este? No. ¿Quién es? No, me he equivocado. Pensaba que salía el Timothy Dalton, pero no, en este no sale. No. Muy
Jessica,
buena película.
Jessica Rabbit, la voz era Kathleen Turner.
Kathleen Turner, exactamente.
Sí, pero el cuerpo se basaron en...
En Kim Basinger. Eso es. Sí.
Ajá. Kim Basinger, antes de hacerse el estropicio que nos ha comentado el
señor. ¡Madre mía! Poner en y buscar a Kim Basinger y vais a flipar.
No, mejor que no.
Sí. Bueno, en aquel momento supuso una revolución, esto de tener personajes reales interactuando con personajes de dibujos animados.
Se había hecho antes muchas veces, pero aquí el nivel técnico que se logró fue espectacular.
Fue bestial. El argumento está basado en una conspiración real de General Motors, Chevron Company y Firestone, que crean un holding para derrotar entonces a la compañía de tranvías.
Oh, mira.
¿Sí? Y en eso se basaron. Y que muchas de las escenas del film son homenaje a Chinatown. La película de Roman Polanski. Sí, ya sabéis que todo es así como muy de mafiosos y demás.
Sí, es muy negro. ¿Sabéis dónde más se integró también imagen real con dibujos animados? Pues en una película que todos hemos visto de críos.
Cuéntame.
Y que nos ha encantado. Que es La Bruja Novata. ¡Hombre! Y el que no la ha visto no ha tenido infancia.
¡Hombre!
Con nuestra Ángela Lansbury.
Muy, muy buena película, ¿eh?
Que ella hacía de abuela. De abuela entrañable.
De bruja que no quería estar con nadie, ¿no? Ahí.
Llegan los alemanes a su casa, porque están en la Segunda Guerra Mundial, y tiene que huir con unos niños. Y llegan al mundo de la fantasía, que el mundo de la fantasía está poblado por dibujos animados.
Bueno, no. Te lo voy a contar porque es así. Eso es anterior. Ella quiere el último fascículo de una enciclopedia que está haciendo para ser bruja. Entonces, a raíz de unas... conoce al que manda las enciclopedias, o sea, al que manda... El mago, y entonces se mete en una aventura loca y para conseguir una historia, un pomo, o sea, un anillo, tienen que ir al mundo de la fantasía que está dentro de un lago y luego ya pasa lo de los alemanes. ¿Sí? Pero una película muy, muy guay. Lo del lago, un partido de fútbol loquísimo.
Sí, el partido de fútbol, eso es genial, eso no es impagable.
Sí, 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 sí.
Sí, sí, muy gran película que sí. A todos los críos les ha encantado. Eso es. Incluso yo creo que lo vemos ahora de mayores y no nos aburre. No nos
yo la he visto, no hace mucho y la verdad que está bien, que no ha envejecido mal, los dibujos están muy bien hechos. Y el humor mola, tiene un humor, no sé, que no ha pasado de moda, ¿no? ¿Sabes?
Sí, sí. Película muy chula.
Dragon Ball.
Dragon sí. Ball, ¿cuál de las?
La primera serie de todas.
Todas.
Pero
todas.
La primera, sobre todo, cuando estalló en el año 86, esta serie que eran de Akira Toriyama, uh-huh. A mí me encantaba, ¿eh? Las primeras. Luego ya lo dejé porque se enredaba y había no sé qué, no sé cuánto, pero la primera sí, a mí me encantó. Y mira, me parece raro. Bueno, sí, nada. Seguir. Sí.
Akira Toriyama tenía otra anterior que era Doctor Slump, que era de una.
Ah.
Que la verdad es que era descacharrante también.
Sí, no.
Dragon Ball se basa en una leyenda china, que es la leyenda del Rey
Doctor
Mono.
Slump, sí.
Que ha sido tratada, si nos vamos a la filmografía china, ha sido tratada multitud de veces.
Uh-huh.
Bueno, lo cogió y ha creado un imperio de eso.
Sí.
Al final
sí,
han hecho mangas, películas...
De todo, sí.
Animes, muñecos, lámparas, absolutamente de todo.
Esta duró 5 temporadas, 153 episodios. Luego ha habido, pues, una barbaridad, como hemos dicho antes, sí. Incluso ahora, se ha estrenado este 2018 Super Dragon Ball Heroes, serie de televisión, o sea que...
Sí, no, se sigue haciendo. Yo tengo que decir que esta la vi en catalán.
Yo en euskera.
Bola de
lo echaban en euskera, ¿no? No era aquí
sí, porque
en
lo
echaba
la Forta, que la Forta era la Asociación de Cadenas Autonómicas.
Ah, vale,
y
eso
entonces,
es.
Claro, aquí claro, era pues, Drago y Bola, en Cataluña era Bola de Drac, y en Galicia pues sería, no sé
sí.
cómo.
Sí, sí, además era la época en que en Valencia no tenía ningún reparo en hacer temas catalanes y directamente, como el doblaje lo habían hecho los catalanes, pues compraron la serie y la emitieron tal cual.
Pero catalán valenciano se
sí,
parece
sí,
muchísimo,
sí, sí.
¿no?
Sin ningún, sin ningún problema, ¿no?
Que por cierto, dicen que el doblaje en catalán de Bola de Drac
es buenísimo.
Debe ser la leche.
Buenísimo.
Claro. Sí, sí,
yo luego he visto varios y...
Mucho mejor que en castellano. Sí.
Intenté verla en castellano y me tiré para atrás.
Amigo.
Sí.
Yo siempre lo he oído
a la barra. Quiero poner al Lobezno.
A ver, por ejemplo, en castellano, en lugar de decir Kamehame, no sé, aquí en
Kamehame, ¿no? Siempre,
no, pues ¿no? En castellano dice Onda Vital.
Dice, ¿qué dice?
Onda Vital. Yo cada vez que oía lo de Onda Vital, a mí me entraba un retorcimiento de estómago
onda
tremendo.
Onda Vital.
Claro, con lo que más...
Suena ahí a Revital Relax, ¡Ame! ¿No? Cosas de esas.
Me lanzaba la bomba.
Bueno, si hablamos de japoneses, hay que hablar de Hayao Miyazaki. O sea, este es el dios. Hay que venerarlo, pero ¿de qué manera? Hayao Miyazaki, que empezó siendo mangaka, dibujando mangas, pero luego se pasó, que no sé si fue bueno o malo, porque lo perdimos para el manga, pero bueno, lo ganamos para
la televisión,
para
¿no?
el cine. Televisión sí, también hizo cosas de televisión, como por ejemplo Lupin.
¡Buah, buenísima serie!
Muy buena,
¡buenísima!
Serie. ¿A que sí?
Iba a hablar yo también de ella, porque me parece una serie... Pero sigue. Luego
pero luego se pasó exclusivamente a lo que era el cine, a través de su estudio Ghibli. Que el estudio de Ghibli, o sea, no sé, la de premios internacionales que tiene, es que se los ha llevado todos,
sí, ¿eh?
Arrasado. Me parece que son 5 Oscars los que tiene por distintas producciones, el propio Hayao Miyazaki tiene un Oscar honorífico. Y bueno, podemos hablar de títulos como por ejemplo El castillo en el cielo o Mi vecino Totoro. Yo creo que con Mi vecino Totoro ahí fue donde explotó.
Sí.
Y Mi vecino Totoro es que es un cuento, en realidad todos, ¿no? Son pura poesía, tanto en las historias que nos cuenta... como en cómo está dibujado, o sea, todo con una sensibilidad, con los personajes son entrañables, las historias tienen profundidad, no caen en la moñez tampoco, aunque nos cuenta historias que a veces son muy duras, otras son muy tiernas, otras son muy emotivas, pero nunca traspasa esa delgada línea, ¿no? de pasarse de almíbar. Y, por ejemplo, en Mi vecino Totoro, estamos en los años 50 para acompañar a una familia japonesa en su vida en el campo. Se han trasladado desde la ciudad. Y Sasuke y Mei, que son las dos hijas de esta familia, descubren la existencia de duendes mágicos. Pero estos duendes solo los pueden ver aquellos de corazón puro. Entonces viven una aventura con este Totoro, que es un animal enorme.
Sí,
que se pone a esperar
redondo,
con ellas en el autobús allá
es
en la parada. Y es súper tierna, es una película súper disfrutable. Pero tiene otras en otro tono. Por ejemplo, podemos hablar de Porco Rosso. Porco Rosso es aventura pura y dura.
Un momento. Van a reestrenar Mi vecino Totoro, lo van a reestrenar en España por su 30 aniversario el 4 de enero en cines.
¿Ah? ¿Qué dices?
Sí, eso ha puesto. Eso,
vaya, pues mira, una oportunidad para llevar a los críos y disfrutar con Totoro, un peliculón. Es un peliculón. Uh-huh. Pues Porco Rosso...
Otro peliculón,
pero totalmente diferente. Aquí es aventura pura y dura al estilo de los años 40. Es un aviador que lleva un hidroavión y el tío es un aventurero y vive salvaje allá, ¿no? Pues peleando contra los piratas y contra piratas aéreos y, bueno, pues persiguiendo a su amor, que regenta una taberna. Se juntan allá pues aventureros de todas las partes del mundo y todos detrás de un botín, ¿no? Hijo, la verdad es que es con esta película, madre mía, esta si lo hubieran hecho en imagen real también habría sido un clasicazo,
sí,
pero vamos, exenta de violencia, aunque hay muchísimo tiroteo y combate aéreo y hay puñetazos y tal, pero la puede ver cualquier crío, porque no tiene maldad. Es todo disfrute.
La he visto yo también con el Lobezno y encantadísimo. Le flipó esta película.
Vamos a hablar también de La princesa Mononoke. Aquí sí que es algo más sangrienta, ¿eh? Cuidado si tenéis críos pequeños. Pero la historia también otra vez. Es una gozada. Esto es un cuento de hadas para mayores que, vamos, con esto se va a caer la baba.
Es más salvaje.
Y El viaje de Chihiro. Que aquí ya muy reventó todos los taquillas y reventó absolutamente todo. Y nos hablaba de la aventura de Chihiro Ogino, que era una niña de 10 años que, en medio de una mudanza familiar, llega a una ciudad fantástica en la que sus padres son convertidos en cerdos.
Sí.
Y entonces la niña, claro, lógicamente se asusta y tiene que encontrar la forma de romper este hechizo. Y El viaje de Chihiro es la historia que tantas veces nos han contado del viaje a la madurez, ¿no? En este caso una chiquilla, pero también era una crítica a la sociedad, especialmente a la sociedad japonesa de este momento, que estaba perdiendo las costumbres y las culturas tradicionales, ¿no? Y también tenía cierto mensaje ecologista. Y otra película que es poesía pura lo que hace este hombre con sus producciones, que desgraciadamente creo que se ha jubilado.
Así, ¿eh?
Sí, creo que sí. Pero bueno, nos siguen quedando sus películas y en su estudio todavía hay muchísimo talento. Porque si algo ha hecho este hombre, aparte de hacer grandes obras maestras, ha sido reunir a su alrededor pues a lo mejorcico que hay en Japón en animación. Tiene muchas más películas, como El castillo ambulante, o Ponyo en el acantilado, también otra gran película.
Sí, eso me acuerdo.
Pues si podéis ver películas del estudio Ghibli, es que prácticamente cualquiera que veáis va a ser una obra maestra.
Yo quería hacer una pequeña matización, pero así como muy rápido, Cuando hemos hablado de películas Disney, yo me he ido un poco con vosotros pues para haceros un poco de caso, porque como siempre voy al contrario. No, pero deciros que para mí La Sirenita también es una gran película que tiene una de las mejores canciones de la historia de Disney, que es Under the Sea, Bajo el Mar.
¡Bajo el mar!
Es buenísima esa canción, es buenísima. Solamente superable, por una película no tan buena que es Frozen, pero por una canción que es acojonante, que es la de Let It Go. Magnífica es Let It Go, cantada por Idina Menzel.
Pastelada.
Es una pastelada tremenda, pero es una canción preciosa. Pasteladísima.
Pues mira, yo de Disney, que también nos hemos ido, pues quería recomendar Merlín el Encantador. Muy buena película también, ¿sí? Del año 63. Y a mí me gustó mucho esta. El dragón ese rosa ahí que echaba fuego. Me gustó esta película, de que nos cuenta la historia del Rey Arturo, ¿no? Sobre la leyenda del Rey Arturo.
Pero está
nominada al Oscar, mejor banda sonora.
Clásica, sí.
Que también tenía bastante merengue. Está de pastel. Más películas. Venga, que son y 53, amigos y amigas. A rebosar, ardiendo, ¿no?
Venga, yo por no hablar de películas infantiles, pues salirme un poco del tema. Tenemos, por ejemplo, también del estudio Ghibli, La tumba de las luciérnagas. Esta no es de Hayao Miyazaki, es de Isao Takahata. Y está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y es la historia de la supervivencia que intentan llevar a cabo dos hermanos, ¿no? Seita y Setsuko. Y es un relato bastante durillo, ¿eh? Ojo, aunque sean dibujos animados, los dibujos animados también nos pueden mostrar cosas
duras,
chunguillas.
Sí, sí, sí.
Y hablando de dibujos animados, se está empezando a poner de moda, entre comillas, el hacer documentales con dibujos animados. Aquí precisamente entrevistamos
al
director
de
Un día más con vida.
Eso es, que ha ganado la banda sonora, ha ganado también un premio. Creo
que ayer. Está llevando todo lo habido y más. Es una pasada. Sí. Y además merecidamente. Uh-huh. Pero está viendo como una especie de, no sé si llamarlo moda o qué, y comentaremos alguna de ellas también, como por ejemplo Persepolis, que yo creo que fue un poco la iniciadora de todo esto, y que nos cuenta la historia de una niña iraní desde la Revolución Islámica en 1979 uh-huh. hasta nuestros días. Está basado en un cómic también del mismo título, y básicamente lo que nos relata es la historia real de la directora de este... De este largometraje. Uh-huh. Un largometraje que también arrasó en premios y...
Es que es un peliculón también, ¿eh?
Es un peliculón, sí.
Más películas. Venga, Pendergast, ¿alguna más? Venga, suelta prenda.
Yo, pues, poco más, porque yo tuve una infancia muy...
Muy dura, ¿no? Tuviste una infancia. Entonces, que hemos hablado antes de Lupin, por ejemplo, ¿no? La serie de que ha dicho Pendergast, a mí también me encantaba. Esos dibujos súper alocados, ¿no? No tenían un acabado tan bueno, ¿no? Como dibujo, porque no había, se veían trozos que no estaban bien acabados, pero a mí me encantaba ese personaje. La verdad que
muchísimas
también
persecuciones, ¿no? Sí, y en plan Chaplin.
Muy, muy recomendable Lupin, sí. Ostras.
Yo he dejado de ver animación, o sea, fíjate, me ha dejado de gustar estas series actuales de Padre de Familia y demás, no me acaban a mí de gustar. No,
hombre, Ricky y Morty tiene su puntillo, ¿eh?
Hombre, los Simpsons siempre han sido un top, ¿no? Igual o no. Nosotros no ha sido
tampoco
top,
los veo, ¿no?
Los Simpsons me gustaba más Futurama, fíjate.
Sí, ¿eh?
Del mismo creador, de Matt Groening.
Pues yo era mucho
y de hecho
Simpsons,
Matt Groening tiene otra serie más que la lanzó, creo que fue el año pasado, pero que no he podido verla. De una princesa, me parece que va el tema, una princesa medieval, y no he podido verla, pero tengo ganas, la verdad.
Desencanto. ¿Puede ser esta?
Puede ser esa.
Desencanto, sí.
Uh-huh. Han hablado fatal. Yo empecé a verla.
Fatal,
mira, tengo que deciros que empecé
6 con 1.
Sí, empecé a verla y no me acabó de gustar. Sí, es verdad, sí, la serie que habían hecho el de los Simpsons. Uh-huh. No.
Futurama y los Simpsons.
Y está renovada, O sea, creo que...
2018 es de este año,
Sí, pero la han renovado.
Ah, sí, ¿eh?
Pues... Nos vamos al musical.
Venga, corre.
Venga, Yellow Submarine.
Hombre,
con los Beatles.
A mí le encanta Lobezno y Yellow Submarine.
Con un estilo de dibujo sesentero
total. Súper lisérgico, ¿eh? O sea,
sí,
total.
Sí, sí,
los Loonies son los. Yo es que lo he visto en inglés, no lo he visto en castellano. No sé cómo.
Fumado allá, vamos, de
sí,
todo.
Sí,
para hacer
muy,
esta
muy
película.
Muy buena película, sí. Joder.
Y bueno, esto nos habla del mundo este submarino, ¿no? Que es invadido por los Blue. No me acuerdo cómo se llaman.
Los Loonies es en inglés.
Los Loonies, sí.
En castellano.
Los no sé qué azules que quieren acabar con la música. Y entonces los habitantes de este reino submarino piden ayuda a los Beatles. Para que les ayuden, para que les salven de estos invasores.
Del año 68. Sí.
Y van allá contactan primero con Ringo, no sé por qué. Y van allá con su submarino azul, o sea, su submarino amarillo, perdón. Uh-huh. Porque los Blue estos lo que hacen es convertir todo en azul y acabar con la música.
Y acaban la música, exactamente. Y hay varios submarinos y eligen el amarillo. Cuando van a salir cuando va a salir a buscar ayuda.
Uh-huh. Estéticamente es todo un tratado del estilismo del sesentero, ¿eh?
Sí,
es una pasada.
Y eso que es finales de los 60, que es del 68.
La película muy buena y claro, cuenta con la banda sonora de los Beatles, o sea que eso, insuperable.
Lo que vi que hace poco habían reeditado son los dibujos de la Pantera Rosa.
Ah, sí, otros dibujos.
Los
increíbles.
Clásicos dibujos de la Pantera Rosa, antes de que nacierais.
Usted no.
No, yo estaba ahí, yo estaba ya en la academia ahí.
La academia, dice.
Enote. Bueno, nos quedan 2 minutos, amigos y amigas.
Pero vas a poner una canción hoy que merezca la pena, ¿no?
Sí, porque hoy es el cumpleaños de... Hubiese sido el cumpleaños de Big Mama Thornton. ¿Sabes quién era Big Mama Thornton? Una mujer que pesaba 300 pounds.
No.
Pues una... La de Hound Dog, el tema de Hound Dog, que Elvis fue un súper exitazo, realmente lo hizo esta mujer. Y es una mujer que de una blues woman increíble, que tocaba la armónica de la leche. Y voy a poner dedicándoselo a ella.
Pues ¿sabes que yo de pequeñito... imitaba al pájaro loco? Luego me cambié la voz y me hizo de adulto.
Eso requiere una demostración aquí en
no, 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 es que yo no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Pero en aquel entonces que tenía una voz muy fina, yo siempre tenía una voz muy fina, pues me salía muy bien el pájaro loco.
Joder, sí. Cada día nos sorprende más. El viernes, sorpréndanos. El viernes, acordaros que a las 3 de la tarde estaremos con vosotros.
Eso es.
Qué pesado.
En la maratón, y hay que hacerse Guskide, hay que seguir contribuyendo a la radio para que siga 36 años más. Uf, sería muchísimos, ¿no? Pero bueno, pues sí, que siga. Nos vamos con Big Mama Thornton.
Vale.
They Call Me Big Mama es el tema que os voy a poner. Haceros Guskides. Volvemos el viernes. Agur Pendergast, agur Kachan.
Agur.
Agur, haceros Guskides otra vez.
Seia dator.
Pasa zaitez de resistentziara, egin zaitez eguzkide.
Hogeita maseigarren eguzki irratiko maratoi autobenefikoa, hogeita lau orduz zuzenean. Abenduak 14 goizeko 10:00 abenduak 15 goizeko 11:00 arte.
Lagundu ezazu irratia ekonomikoki 9848072718 zenbakira deituz eta opari sorten zozketan sartuko zara.
Batu erresistentziara, egin zaitez eguzkide!